Xavi Anúcita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma.
Una vez más en este tiempo de opinión, de reflexión, de diálogos, es lo que vamos a mantener a continuación, un diálogo en el que no está este martes nuestro colaborador y compañero de viaje en la radio, Álvaro Mosquera, desde la residencia Espaldico. Una agenda apretada final de año 2025. Aprovecho este juego de palabras para irnos a este final de año 2025, que desde el punto de vista político y para el nivel general, para el conjunto del Estado, lleva tiempo ya bastante complicado, pese a que ayer hubo un balance de legislatura del propio Pedro Sánchez. Había cierta expectación o mucha expectación por lo que podía decir. Algunos políticos hablan de él, de que es un sobreviviente político. Eso tiene pinta de ser así por la complejidad de esta legislatura. Él insiste, por activa y por pasiva, que quiere llegar a completar la legislatura. 2027. Es un horizonte lejano, no es muy lejano. ¿Cómo ves esta situación, teniendo en cuenta, lógicamente, los supuestos casos de corrupción que hemos ido conociendo durante todo este 2025, estos últimos meses y estas últimas semanas especialmente, y también casos muy desagradables de acoso sexual en las filas socialistas?
Lo más importante de todo esto es que efectivamente estamos a final de año, con lo cual pasamos a un nuevo año, el año 26, y siempre con unas nuevas ilusiones de cambio de vida y nuevas esperanzas por tener una sociedad más amable, cohesionada y justa. Yendo al tema político a nivel estatal, como bien decías, Juanma, está marcado por una serie de hechos que a mí me parecen de una dureza y un dolor social altísimos. Ya tanto en el tema de abusos, corrupción, engaños y luego sobre todo esa dinámica en la que se ha instalado la política española de confrontación, de ofensa, de desprecio, de polarización, de falta de espacios de encuentro. De alguna manera, lo peor de todo esto es el proceso que va a generar de traslado a la sociedad de confrontación por cualquier cosa. Es decir, ya no hablamos de diálogo, hablamos de polarización. Y eso significa que están dando una imagen a la sociedad de que todo vale. Vale el insulto, vale la ofensa, vale la mentira, porque en todo el proceso que ha habido del fiscal general del Estado se ha instalado la mentira en un espacio judicial y se ha aceptado como válida para condenar al fiscal, lo cual es una aberración jurídica bestial. Vale la mentira en el Parlamento y en los espacios públicos del gobierno y de la oposición. Entonces, hacer un análisis de toda esta situación del año 25 es difícil en el sentido de que es tremendamente abominable, aleja a las personas templadas que sean dialogantes, que buscan espacios de encuentro y nos lleva a una polarización que, bueno, que yo no he conocido en nuestra sociedad. Eso lo hablo a nivel estatal, porque creo que debemos tener capacidad de valoración de lo que tenemos a nivel nuestro, a nivel vasco, a nivel de Euskal Herria, en el sentido de que tenemos a día de hoy espacios de encuentro, de diálogo, de entendimiento. Sí que es cierto que hay posicionamientos sindicales fuertes con respecto a la patronal, pero todo dentro de lo que sería un diálogo, una competencia, que no pasa a nivel estatal y que sí que es cierto que creo, espero no equivocarme, no está tan polarizada la sociedad aquí en Euskadi como lo está en el resto del Estado.
Así vamos cerrando ese 2025, por tanto, esta es la situación. Vamos a dejar este aspecto de la política, si no hay novedad. Hoy estamos pendientes, esta misma tarde, de una reunión del patronato del Guggenheim Bilbao, en el Guggenheim Bilbao, y este es un tema para algunos complejo, también al mismo tiempo delicado. Es si se sigue adelante o no con la ampliación del Guggenheim, un Guggenheim 2 en Urdaibai. Se reúne el patronato del Guggenheim y habrá después una rueda de prensa ya por la tarde. Y se anunciará si la decisión final es aparcar el proyecto o continuar con él. Ahí nos lo recuerdan las instituciones interesadas en ello, en un proceso de escucha, de escuchar a todas las partes, a todos los ámbitos, y en ese proceso estamos. ¿Te apetece hacer algún comentario o se lo dejamos al patronato?
Yo creo que, aprovechando la reflexión anterior, vamos a proponer que no haya polarización y que haya un diálogo para ver cuál puede ser la línea argumental que pueda sustentar una decisión de este tipo, que no es fácil. Las dos partes, tanto las personas que quieren, más a nivel institucional, sobre todo la Diputación Foral de Vizcaya y el Gobierno Vasco, que está más enfrentada con lo que sería el tema, los diferentes ayuntamientos y municipios de Leartibay, hay una mirada muy diferente entre si hay un Urdaibai y un Guggenheim 2 o no. El desarrollo de esa zona de Urdaibai, yo creo que necesita tiempo, acuerdo y consenso. No se puede imponer criterio alguno por ninguna de las partes. Es cierto que puede ser una gran oportunidad crear un museo Guggenheim, pero también es cierto que el riesgo es altísimo y la hipoteca que supone a nivel territorial ese tipo de propuestas va a dificultar cualquier otro tipo de desarrollo. Entonces, ahí lo mejor es llegar a un acuerdo, un entendimiento. Yo que soy cerca de esa zona o que he vivido cerca de esa zona o que pienso que da pena. Da pena, de alguna forma, perder la esencia de toda esa historia, esa tradición, esa naturaleza. Da pena. Igual es porque tengo un punto de bucolía, pero bueno, creo que cuando vas allá y ves ese espacio y ves de alguna forma, porque tampoco en Vizcaya tenemos tanto, más allá de lo que sea la zona de Enkarterri, pues la zona de Urdaibai o la zona de Arratia, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, pues bueno, a mí me parece que hay que cuidarlo. Y si se toman decisiones, la única condición que yo pondría sería un consenso. Un consenso entre la gente que está allá, entre la gente que lo va a vivir y entre la gente que lo va a disfrutar, ¿no? Que son tres espacios diferentes. Quien tiene ahí una historia, quien tiene ahí una vida y que quiere llegar a hacer su turismo. Entonces sí que es cierto que cada vez hay más turismo en nuestra tierra, pero debemos controlarlo, debemos saber qué queremos, qué no queremos, porque, claro, si miras 20 años atrás y dices, no, es que Bilbao iba a ser un punto de turismo a nivel de Euskal Herria, el de máxima visita, no te lo crees, no te lo crees. O sea, era inconcebible hace 20 años, y hace 40, ni te lo cuento. Claro, cada decisión que se vaya a tomar en ese aspecto, teniendo en cuenta que cada vez es más sencillo el desplazamiento de personas, pues habrá que tener en consideración qué supone a nivel de impacto, a nivel de impacto de turismo y de personas que vayan invadiendo, iba a decir, sí, que es un concepto peyorativo, desarrollando la vida en esas zonas.
Bueno, pues esta es la situación a esta hora de la tarde, momentos antes de que a las 5 comience esa reunión del patronato y después posterior rueda de prensa anunciando la decisión final de si se sigue adelante o se deja aparcado en un cajón este proyecto. Ese tema que has apuntado, saliéndonos de Urdaibai, saliéndonos del posible Guggenheim 2, lo del turismo, también ha sido tema de actualidad y tema de debate, lo sigue siendo, ¿no? ¿Qué tipo de turismo queremos? Conocemos el turismo masivo y también conocemos de muchas manifestaciones en muchos puntos del Estado cuando se llega el verano, manifestaciones por esa entrecomillada invasión de turistas en esas localidades. Aquí se apuesta por un turismo sostenido y parece que afortunadamente en esas estamos ahora, ¿no? No tenemos esa asistencia masiva de turismo, también por las circunstancias del turismo vivido y que vive en estos momentos el País Vasco, por sus condiciones, lógicamente.
Sí, pero hay una condición que nos va a dirigir el turismo hasta esta zona, que es el tema del cambio climático, de la subida de temperaturas que está habiendo en el sur, de que cada vez más personas están yendo a la zona cantábrica, sobre todo a Galicia, Asturias y Cantabria, y que nos va a tocar. Entonces, sí que es cierto que a día de hoy está controlado. También es cierto que esta zona también es más cara, con lo cual tenemos un turismo de más alto nivel y de mayor poder adquisitivo, y no tenemos el turismo al que estábamos habituados que había en la zona mediterránea, que era de más masivo, más invasión, no voy a decir lugares en concreto, pero vamos. Pero sí que es cierto que, así como nosotros, los vizcaínos, hemos sido turistas, sobre todo en la parte de toda la cornisa cantábrica, tanto en Guipúzcoa, pero sobre todo en Cantabria y en Asturias, bueno, pues yo creo que eso se va a ir revirtiendo y vamos a ir viendo que cada vez más va a venir más turistas y vamos a tener que adaptar la economía, los espacios urbanos y los espacios sociales a esta nueva forma de convivir. Estamos viendo en muchos edificios que tenemos en Bilbao que se están convirtiendo en hoteles. Parece que eso tenía un tope, que había demasiada demanda y que no era necesario, había demasiada oferta y no había tanta demanda y que no era necesario tanto hotel, pero estamos viendo que es un no acabar.
Un no parar, sí. O sea que... De hecho, hay próximos proyectos de hoteles en la capital vizcaína, no solamente en la capital vizcaína. Por tanto, efectivamente, esa es una relación de oferta-demanda y habrá que ver qué tipo de comportamiento turístico tenemos y cómo se da respuesta a ese comportamiento turístico aquí en el País Vasco. Xavi, has mencionado en algún momento ya de este diálogo de hoy, martes, cambio climático. Vamos a ofrecer algunos datos y abordamos la cuestión. El llamado Plan Territorial Sectorial, PTS, de protección y ordenación del litoral, incorpora medidas de protección que contemplan el peor escenario posible y que supondría que el nivel del mar en la costa vasca pudiera elevarse 72 centímetros dentro de 75 años, en 2100, y que se limitaría a 49 centímetros de contenerse las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto que estamos contando se nos presentaba ayer lunes. El documento ha recibido la aprobación inicial del Gobierno vasco y abre ahora un periodo de información pública de 2 meses, durante el cual el documento, junto con la llamada evaluación ambiental estratégica, será accesible a administraciones, organizaciones y ciudadanía. Su aprobación definitiva, estimada para dentro de un año, fijará los criterios con los que Euskadi afrontará los impactos climáticos, ordenará sus ecosistemas y planificará su desarrollo urbanístico en las próximas décadas. Este es un planteamiento general de ficha técnica.
Sí, ya hace años que las cumbres climáticas que se estaban dando a nivel internacional desde finales del siglo pasado, en los años 80, que hubo la primera cumbre climática, ya había una advertencia de que si seguíamos con esos ratios de contaminación, las posibilidades de incremento de la temperatura irían increciendo. A partir de la creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Agenda 2030, se planteó que era necesario revertir esa situación porque habría unas consecuencias irreversibles en cuanto a temas de temperaturas, temas de biodiversidad, desplazamiento, hambre, es decir, las consecuencias que puede generar este incremento de la temperatura en los ratios que estabas comentando, Juanma, va a tener unas consecuencias irreversibles a nivel de civilización. Es decir, el planeta no va a sufrir. Los que van a sufrir van a ser las personas que lo están estropeando. Básicamente, nosotras, aquí en el País Vasco, en Euskadi, en la costa cantábrica, vamos a tener un problema evidente a medida que pasen los años de invasión, porque está habiendo la descongelación de la parte de los polos y se está incrementando lo que sería el nivel del mar. Con lo cual, gran parte de las zonas costeras que nosotros, entre comillas, tenemos invadidas, las va a recuperar el mar o las va a invadir el mar. ¿Qué supone todo eso? Bueno, va a suponer unos terribles situaciones si no se toman en consideración con tiempo medidas que eviten, será difícil, pero por lo menos que atemperen este tipo de invasiones marinas en el sentido de oleaje. Esto lo estamos viendo en el Mediterráneo y está habiendo cada vez menos playas, más movimientos de tierras, dunas en la costa nuestra, y bueno, va a cambiar, lógicamente va a cambiar la fisonomía geológica de Euskadi.
Ayer, en los datos que se aportaban, son interesantes, están ahí, pero es bueno recordarlos, es oportuno recordarlos. Por ejemplo, el consejero Denis Itxaso, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, describía la costa vasca como un espacio complejo, frágil y enormemente diverso, además de muy bonita la costa, que aunque en línea suma alrededor de 120 kilómetros, la suma de entrantes y salientes eleva la superficie realmente ordenada hasta los 275 kilómetros lineales. En esa franja detallada se concentran 41 playas, 12 campos dunares, 25 marismas, acantilados a lo largo de 81 kilómetros y una red de infraestructuras en la que conviven depuradoras, faros, carreteras, estaciones oceanográficas y equipamientos de todo tipo. Además, las 14 rías y estuarios que desembocan en el Cantábrico llevan la influencia del PTS hasta 15 kilómetros tierra adentro, ampliando considerablemente su impacto territorial. Por abundar un poco en la ficha técnica de este PTS, Plan Territorial Sectorial. Cuando al comienzo de la crónica decíamos, supuestamente dentro de 75 años... Claro, 75 años parece que es muy lejos, pero las prospecciones y las estimaciones se tienen que hacer a medio-largo plazo. Es la única manera de entender todo esto y también de dar respuesta a este planteamiento de cambio climático.
Se hacen proyecciones a corto, medio y largo plazo. Eso no hay ningún problema. Básicamente, sobre todo, como bien decías, Juanma, para tomar en consideración medidas adecuadas que impidan ese tipo de situaciones. La más contundente sería eliminar todas las causas que producen este incremento de la temperatura y el cambio climático, que no se hace, no se ha hecho y no se va a hacer, porque hay un interés por parte de diferentes oligopolios, empresas de hidrocarburos y multinacionales que va a impedir la opción de revertir la contaminación y de elevar la temperatura. Con lo cual, aquí se pueden tomar medidas paliativas, que básicamente es ir saliendo de la costa, viendo cuáles pueden ser las consecuencias del incremento de la llegada marina. Nadie creo que puede revertir esta situación, y la gente es consciente de que no tenemos la misma temperatura que teníamos en invierno hace 30 años. Si es que no llueve como llovía anteriormente, y cuando llueve, llueve de manera...
una forma torrencial.
Totalmente.
Extrema. Extrema.
Yo no, hace tiempo que no hay sirimbir en nuestra tierra. Es que es difícil. Entonces, las condiciones climatológicas están cambiando y van a generar unas consecuencias de las que tenemos que tener, por lo menos, medidas paliativas, ya que no vamos a ser capaces de evitarla.
Al hilo de este comentario, está muy presente de nuevo esas lluvias torrenciales durante este último fin de semana en zonas amplias del Mediterráneo y muy especialmente en algunas zonas donde estuvo y azotó la Dana de octubre del año pasado. Siempre se hablaba de que por fechas de septiembre-octubre llega la gota fría al Mediterráneo, pero ahora hablamos ya de Dana, pero con unas lluvias torrenciales que significan peligro para el ser humano, para la población, y por tanto hay las alertas que afortunadamente parece ser que este fin de semana han funcionado como debieron haber funcionado hace un año. Este tema es un tema candente, pendiente, y también 2025 nos deja la preocupación de los procesos y los flujos migratorios. Seguimos hablando de la zona de la franja de Gaza, donde la situación ahora mismo aparentemente está un poco más tranquila, y seguimos hablando también de otros conflictos armados, muchos de ellos olvidados. ¿Te sugiere algo este comentario, procesos y flujos migratorios?
Sí.
Muchos.
Sí, va al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente. Es decir, los desplazamientos de las poblaciones a lo largo de la historia han sido debidos en la búsqueda de una mejora de la calidad de vida de esas poblaciones. La gente no huye de su casa si tiene todas las posibilidades de desarrollo económico, social y personal. Entonces, lo que estamos generando es un desplazamiento de grandes poblaciones de zonas en las cuales la calidad de vida o el nivel de vida o los derechos humanos, es decir, zonas de guerra, de situaciones de sequía, invasión, generan movimientos poblacionales. Cada vez es más, cada vez tenemos mayor cercanía, es más fácil el desplazamiento por las condiciones que tenemos hoy en día, que son mejores que las de anteriormente, es decir, la gente tiene más facilidad, más conocimiento, más posibilidades de desplazamiento. Y debemos saber que esto es inapelable por muchas barreras, campos de encerramiento que pongamos. ¿De qué manera se puede revertir? De dos maneras. Una es el tema del cambio climático, revirtiendo esa situación, y sobre todo dando la calidad de vida suficiente que necesitan estas poblaciones en sus lugares de origen. ¿Por qué no se dan? Bueno, porque ha habido históricamente una colonización por parte del hemisferio norte de las poblaciones del hemisferio sur. Hoy en día, por ejemplo, en el Congo se están habiendo una explotación de minerales estratégicos que va en detrimento de la propia población del Congo y va en un aprovechamiento por parte de grandes multinacionales. Esto parece que es de perogrullo, pero esto está generando situaciones de pobreza, de hambre y necesidades de desplazamiento de muchísimas poblaciones. ¿Qué está pasando en América Latina? Pues lo mismo, exactamente lo mismo. Ya no solo a nivel de calidad de vida o de necesidad de desplazamiento, sino también ya a nivel de derechos humanos, por el cambio político que está habiendo con movimientos de extrema derecha y polarizaciones políticas que están desplazando haciendo que se refugie mucha gente fuera de esos países. Y eso va a ir a más. ¿Por qué va a ir a más? Bueno, pues haciendo una reflexión también en el tema político, ¿por qué las extremas derechas cada vez están ganando más espacio en las instituciones? Bueno, por la polarización y por que cada vez están poniendo en el centro los sentimientos y los afectos más que el raciocinio político, es decir, el enfrentamiento, la situación de por qué yo estoy viviendo esta situación y no le voy a dar soluciones, pero sí le voy a encontrar un enemigo con el cual confrontar, que es lo que está generando la extrema derecha. Ya tienen enemigos, que son la gente migrante, que son la gente que consigue determinados poderes, situaciones que tú no puedas o beneficios, y entonces es buscar un enemigo, es levantar las peores pasiones que tienen las personas para confrontar y polarizar. Entonces, bueno, la situación la verdad es que no aventura mejores días ni...
Y al hilo también, Xavi, el 2025 se cierra con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, con sus discursos, sus declaraciones, sus procesos de paz y también con, has mencionado América Latina, que va de proceso electoral en proceso electoral, y el último ha sido en Chile, donde también este pasado fin de semana en las legislativas, en la segunda vuelta, finalmente obtenía un triunfo importante y sin duda la derecha.
La extrema derecha. Sí, también es significativo dos cuestiones en estas elecciones de Chile. Una, que es una democracia presidencialista en el cual que el presidente solo puede estar en una legislatura y no puede presentarse a la renovación. Entonces esto está generando ya históricamente en Chile que cada 4 años hay un cambio de político. Pasamos de la izquierda a la derecha, más o menos moderada o extrema. ¿Qué ha pasado esta vez? Bueno, pues que la candidata del partido en el gobierno ha tenido una muy buena aceptación, pero a la hora de enfrentarse con la extrema derecha, toda la derecha que estaba en Chile le ha apoyado, lógicamente, y ha confrontado un 58% contra un 42% de la izquierda. ¿Qué pasa? Que se polariza muchísimo. Y es más, es una persona que es pinochetista, que tiene un hermano que estaba dentro de lo que serían las Fuerzas Armadas de Pinochet, que es descendiente, hijo de refugiado nazi que estuvieron allí en Chile, y que las circunstancias y la situación no parece que vayan a verse que haya un espacio de conciliación democrática en Chile.
Hemos mencionado Chile porque es el último proceso electoral, pero algo parecido ha ocurrido también en procesos electorales más cercanos, en Europa también. Bueno, ¿cómo cerramos estos diálogos, Xavi? 2025, después de darle un repaso durante tantas semanas, tantos meses a la actualidad, siendo todo muy complejo y muy difícil, ¿cómo lo cerramos? ¿Te apetece con alguna mención especial?
Yo la verdad es que con el mejor deseo para que la gente tenga una vida más adecuada, una que viva en armonía, que tenga sentimientos positivos, que sea solidaria, que sean personas muy empáticas, porque en estas situaciones lo que se necesita es gente empática, solidaria y que sea acogedora. Es decir, básicamente, pues un gran abrazo para todas las personas, que es una forma de relacionarse de manera amable, sencilla y humana.
Desde aquí, muchas gracias por tu presencia durante este 2025, como en años anteriores y como también en 2026. Aquí vamos a seguir haciendo radio, que nos gusta y mucho. Y lo haremos también en compañía de Xavi Anúcita y de Álvaro Mosquera. Le tenemos un poco perdido últimamente por la agenda apresurada y esperemos que más pronto que tarde esté y nos acompañe también. Gracias, Xavi. Feliz Navidad. A disfrutar. Y hasta la próxima. Ya en 2026.
Agur. Juan Magur, agur.